Gina Paola Rodríguez, ella es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Filosofía y Politóloga por la Universidad Nacional de Colombia y además también es integrante como directora del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas de nuestra Universidad Nacional de La Pampa. Así que un gusto recibirla. Buen día, Paola.
Buen día, Mariana. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, vamos a charlar entonces, vamos a empezar despacito, si te parece, por esto que mencionaba recién en la introducción. ¿Por qué es necesario que la sociedad de alguna manera identifique a un responsable o a algún culpable de la crisis, ¿no?
Uno podría irse un poco lejanamente a la antropología, ¿no? Ya ese concepto del chivo expiatorio. Uh-huh. Cuando las comunidades están atravesando por un episodio de violencia o de malestar social, una reacción inmediata es buscar culpables. Pero a mí me interesa un poco desandar cómo ha ido trasladándose el foco de atención de unos actores a otros a lo largo de esta pandemia hasta llegar al foco actual que es el de los jóvenes. Perfecto. Recordemos que el año pasado, más o menos por esta altura, mes de febrero o marzo, el foco de atención estaba en el personal sanitario y los adultos mayores. Uh-huh. En aquel momento los medios de comunicación dedicaban horas y tiras enteras a mostrar cómo afectaba el virus a estas poblaciones. En aquel momento la valoración social era muy positiva hacia el personal sanitario. Recuerdo los masivos aplausos y recitales a médicos, ¿no? Exacto. Y coincidía además con un acatamiento alto de las normas de bioseguridad que se debía en buena parte a las restricciones que habían impuesto los estados, ¿no? La fase 1. Uh-huh. A medida que avanzó el año, el protagonismo se desplazó hacia los docentes y hacia los y las estudiantes, ¿no? La discusión se orientó a dirimir cuál sería el potencial contagio de los niños y niñas y fundamentalmente cuáles habían sido las transformaciones y los trastornos de llevar la escuela al ámbito doméstico, tanto para las infancias como para las mujeres y personas encargadas de las tareas del cuidado.
Es cierto.
Con la llegada del verano, la mira cambió nuevamente, ¿no? Uh-huh. Al tiempo que las normas sanitarias se flexibilizaron, los protagonistas empezaron a ser los jóvenes y el alter ego ante sus conductas de riesgo sanitario, las fuerzas de seguridad. Uh-huh. En este caso, la mirada del mundo adulto, del que hacen parte los medios de comunicación, pero también las autoridades políticas y sanitarias, ya no se enfoca en el cuidado de este segmento de los jóvenes, por ser una población en la que se presume una letalidad menor a consecuencia del virus, sino que se traslada hacia un discurso de señalamiento, acusación, estigmatización. Recordemos que esta fue una situación similar que se vivió en España y en el Reino Unido a mediados de este año, cuando obviamente estaban atravesando el verano europeo. Lo vemos no solo en los titulares de la prensa, lo vemos en los discursos de las autoridades políticas, del ministro de Seguridad bonaerense, de las autoridades sanitarias, en un razonamiento lineal que asocia el aumento del número de contagios con determinadas actividades de la juventud. ¿Cuáles? Las que implican masividad, nocturnidad y consumo de alcohol. Uh-huh. Y a mí me interesaba traer aquí dos datos interesantes, ¿no? Respecto de qué ocurre con los jóvenes y el contagio. El primer dato lo tomo de los datos de Dataset del Ministerio de Salud del 3 de enero de 2021, donde nos dice que cerca del 25% de los contagios se presentó entre jóvenes de entre 20 y 29 años. Y un 10,88, casi un 11%, entre adultos de entre 30 y 35 años. O sea que la juventud se nos alarga, ¿no?
Sí.
A un periodo de 15 años. Uh-huh. En los demás rangos etarios, es decir, tanto las infancias como los adultos de más de 35 años, el porcentaje es menor, ¿no? Pero acá tenemos un segundo dato, un estudio que hizo la Universidad de Birmingham, que señala en enero de este año que en este distrito una de cada cuatro personas infectadas era un joven de entre 18 y 20 años, y que dentro de ese grupo de jóvenes la prevalencia se da entre aquellos que viven en barrios sin agua potable. Uh-huh. ¿Por qué me interesa presentar estos dos datos? Porque la linealidad entre nocturnidad, masividad, fiesta clandestina y juventud que se contagia no sería tan así. Entonces, claro, es necesario realizar estudios acerca de cuáles son las razones por las cuales la juventud se está contagiando más. Y sobre todo, reenfocar la manera en la cual nos dirigimos a este segmento de la población, que no sea una mirada de señalamiento, acusación y punición.
Ahora, en estas congregaciones masivas que además de espontáneas tienen poco porque los chicos para poder juntarse se comunican entre sí, van estableciendo lugares, socializan información, llegan todos al mismo lugar, es decir, tratar de pensar a los jóvenes desde ese lugar, no es pensarlos, o sea, sacarlos de contexto y no pensar que esos chicos están insertos en un ámbito familiar, en un ámbito vecinal, es decir, cómo la mirada social no pudo ver que los jóvenes hoy son parte de ese colectivo social, o sea, ¿por qué los sacó?
Sí, y eso tiene además efectos muy perniciosos en términos de la estrategia sanitaria. Porque lo que uno tendería, digamos, a pensar que es más estratégico y más favorable es generar empatía entre toda la población, no articular un juego de buenos y malos, ¿no? Sí. Y en ese sentido, no sé si no ha habido una previsión acerca, bueno, de cómo se suelen comportar los jóvenes en el verano, qué ocurre cuando viajan a la costa o cuando, digamos, acuden a lugares, de entretenimiento, de esparcimiento, pero me parece que eso tiene también que ver con una mirada todavía muy tutelar de la juventud, ¿no? Una mirada en la cual los jóvenes todavía estarían dentro de la esfera de control de los padres, entonces correspondería a los padres controlar sus conductas, ¿no? Y esto además se vincula con toda una serie de representaciones o de nociones que tenemos, sobre todo los adultos, acerca de qué son los jóvenes y cómo son los jóvenes. Y que están muy extendidas socialmente, ¿no? La idea del ser joven como un ser en transición, inseguro, incompleto, desinteresado, sin deseo, y eso usted lo escucha en el discurso docente o en cualquier otro, no les importa nada, no les interesa nada, como un ser desviado, es decir, que fácilmente se va a desviar del camino y va a tomar el mal camino. Y de aquí a la construcción del joven como un ser peligroso, sospechoso, que trae problemas, un ser rebelde y transgresor. Y esta es una construcción que no es actual, esta es una construcción que ha llevado décadas y que no corresponde exclusivamente a la Argentina. Si estas son nuestras prenociones de los jóvenes como incompletos, improductivos, desinteresados, transgresores, peligrosos, no se entiende cómo no esperábamos un tratamiento distinto de lo que iban a ser sus actividades de esparcimiento en este momento de apertura. A mí me parece que en todo caso esto no se trata de avalar conductas que claramente son de riesgo. Hay que marcarlas y hay que conocerlas, pero sobre todo para saber cómo conducir, esto suena horrible, pero cómo hacer que no solo los jóvenes, sino todas las personas, porque el problema del relajamiento con las normas de bioseguridad es generalizado, no es algo que ocurra únicamente con los jóvenes, ¿cómo hacer para que las personas interioricen estas normas del autocuidado y el cuidado del otro?
Claro, se habla muy fácilmente de tomar conciencia, como si fuera una revelación que baja y se introduce de golpe, que no es una construcción, digamos.
Es una construcción y es fundamentalmente una pedagogía que implica invertir tiempo y recursos. Yo estudié ciencia política y lo que nos enseñaban desde el primer año de la carrera es que hay dos razones por las cuales la gente obedece. Obedecer no es un acto natural. Uno no obedece porque le digan obedezca. Uno obedece porque tiene razones para obedecer. La primera razón para obedecer es el miedo al castigo, ¿no? Y en aquellos lugares, digamos, precívicos o preciudadanos, lo que funciona es el miedo a la sanción como la única posibilidad de que se acate la norma. Pero en un segundo estadio, digamos, de ciudadanía, digamos, más adulta, más desarrollada, la gente acata la norma porque la ha interiorizado. Ha entendido que tiene un valor social, ha entendido que privarse de determinadas conductas nocivas redunda en un beneficio comunitario, en un beneficio para todos. Pero eso lleva tiempo. ¿Por qué lo digo? Y pongo un ejemplo que quizás sea muy tonto, pero a nadie se le ocurriría hoy, si no está ebrio, si no va apurado, pasarse un semáforo en rojo. Todos, no importa la edad, si sabemos conducir, si tenemos un carnet, paramos, nos detenemos. A nadie se le ocurre estacionarse en un lugar para discapacitados, porque sabe que está mal. Puede tener miedo también de la multa, pero en general son normas que están interiorizadas. Pero esto ha llevado años, y años y generaciones que han obedecido la misma norma. Entonces, ¿cómo pretendemos que en el transcurso de un año, cuando la fase 1 fue una estrategia fundamentalmente de miedo a la sanción, y no de interiorización de la norma, que las personas acaten, ¿no?, sin ningún tipo de resistencia? Yo insisto en que obedecer no es lo natural.
Y después un despegue de las situaciones reales, ¿no? Me refiero a un despegue de toma de conciencia, porque, por ejemplo, en esta comunidad chica, donde ya hay 14.000 aislados, está claro que directa o indirectamente a alguien conocés, te relacionás o te has vinculado, aunque no estés infectado de COVID. Digo, ¿cómo se desengancha esa noción de percepción de la realidad con una toma de decisión, digamos, pensándolo por ahí en términos más sociales, más masivos?
Yo creo que también uno tiene que pensar cuáles son las creencias que conviven, ¿no?, en la mente de cada ciudadano, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que continúa teniendo un pensamiento que yo llamaría omnipotente, que tiene que ver con el a mí no me va a pasar. Uh-huh. Y si me llega a pasar, no va a ser grave. La expansión de este discurso acerca de la menor tasa de letalidad entre los jóvenes me parece que terminó siendo nocivo. Porque arraigó una idea de que ellos no corren peligro y que si lo corren, no van a morir, ¿no?
Claro.
Las conductas de cuidado del otro se presentan quizás entre aquellos jóvenes que tienen abuelos, ¿no?, adultos mayores en sus lugares, etcétera. Y también lo que hay que ver es que los medios de comunicación ponen el foco, y en esto hacen un llamado también a la responsabilidad, sobre estos actos de transgresión, ¿no? Y no sobre casos de cuidado. Entonces, lo que termina resonando mediáticamente son las fiestas clandestinas, son las aglomeraciones, son los pibes que le tiran piedra a la policía, no sé si fue en Cariló, en Catriló, no sé.
Sí, en Cariló, Pinamar.
Y eso es lo que se amplifica y eso es lo que nos llega. Y ahí estamos construyendo al joven como un enemigo, ¿no?
Claro.
Entonces, hay que ver cuál es el sistema de creencias que hace que estas personas, sabiendo todo lo que ocurre, decidan igual no acatar, decidan aún asumir un riesgo. Eso va desde esta sensación de omnipotencia, pero también creo yo esta idea de superar la crisis con la llegada de la vacuna. Para mí esto tiene un impacto importante porque minimiza, ¿no?, el peso del riesgo. Y ni hablar de una porción que yo entiendo sería minoritaria de estas personas que suscriben teorías conspirativas como que el virus no existe, etcétera, ¿no?
Bueno, Gina, pero ahí justamente en el universo vocabular que hay hoy dando vuelta, se habla de toque de queda, se habla de clandestinidad, se habla de la primera línea, se habla de enfrentar el enemigo invisible. Es decir, también hay un estado permanente de alerta donde se está buscando terminar de configurar un enemigo, ya que el virus no se ve, digamos, de configurar cómo se va pasando esto que vos planteabas al comienzo de la charla. Y en ese sentido, las fuentes de construcción discursiva de los chicos es totalmente distinta a la que podemos tener los adultos o ni que hablar los mayores, digamos, en términos de por redes, por Instagram, por diferentes lugares, es una discursividad totalmente distinta a la de la pandemia.
Absolutamente. Y el problema de hablar en un lenguaje y en unos términos y a través de medios que no son los que frecuentan y utilizan los jóvenes es que el mensaje no llegue.
Claro.
O que llegue un mensaje distorsionado. Yo cuando escuchaba al ministro Berni apelar en un intento de interpelación a los jóvenes, remitiendo a aquellos que pelearon en Malvinas, dije, un chico de 16 años sabrá de qué le están hablando. Entenderá qué le están diciendo, sentirá que todo el tiempo le están hablando como en un reto desde el mundo adulto. Y me parece que acá es importantísimo cambiar la estrategia comunicacional, ¿no? Yo insisto en que no se trata de desconocer estas conductas de riesgo ni de avalarlas, como el pedido de estos padres de Trenel, ¿no? Pero sí es necesario reorientar las estrategias de comunicación según el lenguaje, con los referentes y los canales que llegan a los jóvenes. Un adulto que le sigue hablando a un joven no nos funciona. Tienen que hacer campañas con jóvenes que sean referentes positivos de los pibes. Y por otro lado, me parece que más valiosa que la acusación, que la estigmatización, que este lenguaje casi bélico, belicista que vos marcás, uh-huh. el refuerzo positivo y el humor pueden tener un impacto mucho más positivo, ¿no? Transitar hacia una pedagogía del cuidado, de tal manera que todas las personas, no solo los jóvenes, hagan de las medidas de seguridad hábitos. Hábitos. Cuando nosotros instalamos un hábito, no nos preguntamos por qué hay que obedecer o no. Yo creo que algunos se habrán instalado como el lavado de manos, por ejemplo, uh-huh. quiero creer esto. Otros cuestan más como el uso del barbijo y otros muchísimo más como el distanciamiento. Pero me parece que las estrategias de comunicación tienen que apuntar a crear las condiciones para que la norma se interiorice, para que se convierta en un hábito y tener en cuenta sobre todo que este es un proceso que lleva tiempo.
Claro, fundamental. Gina, bueno, muchísimas gracias por estos minutos, creo que ha sido más que claro. No sé si falta algo que te parece que haya que mencionar. Yo creo que con estas ideas ya muchos se deben haber quedado pensando, por lo menos, de por dónde. Pero está claro que hace falta abrir más diálogos.
Sin duda, sin duda. Y yo creo que estas estrategias que incitan a la división, al miedo, al odio, a la confrontación, no pueden conducir a comportamientos racionales ni empáticos. Todo lo contrario, ¿no? Veíamos ayer el Capitolio en Washington. Entonces, tenemos que cambiar, tenemos que repensar el modo en el que desde los medios de comunicación y los discursos de las autoridades sanitarias y políticas buscamos interpelar a los jóvenes, buscamos hacerlos protagonistas de estas estrategias de cuidado.
Y pensar en reengancharlos con un colectivo social, porque pareciera que los chicos viven en un mundo aparte, y no, pertenecen a familias, pertenecen a colectivos, a regiones, a ciudades que capaz que ahora les estalla en la cara, digamos, pero son los mismos que estaban el año pasado, digamos.
Sí, yo creería que, digamos, no hay una evidencia suficiente acerca de por qué los pibes son transgresores de normas sanitarias que les juegan en contra a ellos mismos. Uh-huh. Yo no quisiera caer en esta serie de prenociones y estereotipos de los jóvenes como rebeldes sin causa, pibes uh-huh. inmaduros, que no piensan, desinteresados, egoístas. Uh-huh. Ellos tienen ámbitos de socialización uh-huh. y que son tan importantes para ellos como para arriesgarse a este tipo de prácticas y de encuentro. Uh-huh. Habría que ver qué ocurre con otros ámbitos de socialización como los espacios familiares. A mí me resultó absolutamente paradójico ver pedidos de padres que claro. pedían una suspensión de la norma, ¿no? Para habilitar espacios de encuentro masivo para sus hijos, claro. sin control de ningún tipo. Bueno, ahí tenemos que repensar cuál es el vínculo que estamos teniendo todos con la norma social, dejar de pensar la obediencia en un sentido de normas, de convivencia, como una carga permanente. Porque lo cierto es que nuestra condición social exige, ¿no?, unos mínimos de entendimiento y de respeto del otro. Y eso creo que tanto el mundo adulto como los no tan grandes lo estamos perdiendo de vista.
Sí, pues me quedo pensando en tantas cosas. Pienso que también los padres no se juntaron para pedir la vuelta a clases, por ejemplo, que es otro ámbito fundamental de socialización, ¿no? ¿Qué valoración se le da desde el mundo adulto también a los espacios de socialización de los más jóvenes? Pero bueno, vamos a seguir conversando seguramente en lo que queda del año, porque esto estamos recién ahora en enero, pero va a seguir por largos meses. Así que muchísimas gracias por esta charla.
Gracias a vos, Mariana. Buen día.
Un abrazo grande.